entramos en los últimos minutos del programa y vamos a cerrar con un tema que examina las peculiaridades de las actuaciones públicas que caracterizan a los procedimientos tributarios, como por ejemplo que en la aplicación de los tributos interviene de forma decisiva el contribuyente. El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, José Manuel Tejerizo López, nos habla de ello, así como de los procedimientos que realiza la Administración en la aplicación de los tributos, como el de gestión, por el cual la Administración determina la cuantía del tributo, y el de inspección, el control del efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Muy buenos días. Vamos en esta primera sesión de esta parte a empezar a hablar de cómo se aplican los tributos. Habrán ustedes estudiado en la primera parte los elementos estructurales del tributo, en qué consiste el tributo, cómo se mide el tributo, qué prestaciones tienen que satisfacerse además del tributo, en algunas ocasiones, no siempre, que se acompaña al tributo, por ejemplo, cuando se paga una vez transcurrido el periodo de ingreso voluntario y tiene que pagarse ya de modo forzoso. Bueno, los tributos tienen que aplicarse. Se aplica a través de unas actuaciones de las administraciones públicas que por convención podemos denominar procedimientos. Muchas cosas de las que le voy a contar aquí pues les sonará de otras materias, fundamentalmente del derecho administrativo. Los tributos los aplican las administraciones públicas y las administraciones públicas actúan a través de unos mecanismos determinados que se conocen con el nombre de procedimientos. Les sonarán a ustedes muchas de las cosas que decimos o muchas de las formas de comportamiento. Tiene peculiaridades. Peculiaridades, algunas de ellas correctas, es decir, ciertas, que nos apartan de los procedimientos clásicos que conocen ustedes del derecho administrativo, y otras cosas absolutamente inventadas. Inventadas en el sentido de dotarles de una cierta singularidad, porque lo cierto es que se actúa de la misma manera. Todo procedimiento administrativo, no más que la concatenación de una serie de actos pilotados por órganos administrativos en orden a llegar a un determinado tipo de resultado, que es una declaración de voluntad o de conocimiento. Entonces, como todo tipo de actos que se concatenan, tienen un comienzo, tienen un periodo de circulación, podríamos decir, y tienen un momento en que finalicen. Pues exactamente igual que en cualquier otro tipo de procedimiento administrativo. Aquí hay ciertas peculiaridades. Fundamentalmente quiero destacarle dos peculiaridades. Primera, que en muchas ocasiones, y ustedes lo han podido comprobar personalmente, ahora voy a poner un par de ejemplos y seguro que muchos de ustedes se reconocerán en ellos. En muchas ocasiones no se puede hablar de un procedimiento en sentido estricto, es decir, en una concatenación de actos que realiza la administración, que tiene un principio determinado, tiene una circulación, una tramitación y tiene una finalización. Eso en muchas ocasiones no existe en nuestro ordenamiento. El procedimiento tributario entendido en ese sentido no existe. Comienza con una actuación del propio obligado, del propio contribuyente, y termina con eso. En el impuesto sobre la renta, el procedimiento tributario comienza con la declaración que realiza el contribuyente y termina. Y quizá en el impuesto sobre la renta pueda haber algún tipo de complicaciones porque le han adelantado el tributo mediante las fórmulas de las retenciones y tal. Pero tomen ustedes el ejemplo del impuesto de transmisiones, que es el que se paga cuando se va a adquirir una vivienda que procede de un señor que no es empresario. Ya estudiarán ustedes qué impuestos se graban en ese momento. Pero bueno, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que es posible que lo hayan podido ustedes, lo han tenido ustedes que satisfacer. El procedimiento se termina con la declaración de haber realizado el acto o negocio sometido a tributación ante la administración correspondiente, que en este caso la administración de la comunidad autónoma, y el pago del tributo. Y se acabó la historia. En el 90% de los casos, ahí se acaba la intervención de los ciudadanos y se acaba el procedimiento de aplicación del tributo. Las demás actuaciones, la mayor parte de partes, son de internas. La administración comprueba si eso se ha hecho bien o no se ha hecho bien. Todo se queda en el interior de la administración y solo si no ha habido o si observa algún tipo de comportamiento irregular, es decir, de forma patológica, no de forma, digamos, fisiológica, no de forma ordinaria, sino de forma normal, pues entonces ya interviene la administración para corregir eso que ha hecho mal, consciente o inconscientemente, el obligado tributario. O sea que la primera característica fundamental es que muchas veces no hay procedimiento en sentido estricto. Hay algo que no se parece en nada a los procedimientos administrativos clásicos. Segunda característica, que ya se ha podido intuir por lo que he estado contando hasta aquí. En la aplicación de los tributos interviene de forma decisiva el contribuyente, el sujeto pasivo, los obligados tributarios, lo cual no sucede en el ámbito general de la administración. Hombre, es posible que el procedimiento administrativo se inicie a impulso del interesado, solicita un permiso para la instalación de un determinado negocio, que le concedan el permiso de conducir, etc. Es decir, el comienzo sí, puede instarlo, pero que todo el ítem de aplicación del tributo, sea largo o corto, corresponda o lo realice exclusivamente el obligado, el sujeto pasivo, es un invento, es un magnífico invento de la administración tributaria, que hace descargar sobre los ciudadanos la aplicación de los tributos. La inmensa mayoría de los tributos se aplican por la intervención pura y dura del administrado. Se acabó. La administración única tiene una labor de vigilancia, de gran hermano, que está viendo a ver si se hacen bien o se hacen mal los papelitos, ahora ya no, incluso las declaraciones a través del Internet. Esta es otra característica muy importante. Y otra característica más, había dicho de dos, pero se van ocurriendo más características, por llamar usted la atención, es lo que algún colega ha denominado la geometría variable de los procedimientos tributarios. Hay unos procedimientos estándar, hay unas fases del procedimiento a las cuales voy a referirme de modo muy genérico, pero en realidad, a la hora de la verdad, digamos que, curiosamente, esto que está pensado para un gran número de relaciones jurídicas, sin embargo, luego se terminan acomodando a cada una de las situaciones, de tal manera que se habla de procedimientos de geometría variable. Lo que sucede en la aplicación de un tributo para una determinada persona se parece poco a lo que sucede para la aplicación de tributo de la otra persona. No porque no se les apliquen reglas establecidas en las normas, sino porque a uno se la aplican, en un caso determinado, unas determinadas y a otro otra, con lo cual termina no pareciéndose un tributo. Las complicaciones, los meandros, las diversificaciones, los afluentes que puede dar lugar a la aplicación de un determinado tributo, no se pueden ustedes imaginar hasta dónde llega. Puede ser complicadísimo. Podría haber un tratado de la aplicación de tributos como hay tratados sobre las aperturas o los finales de las partidas de ajedrez. Yo lo había comparado en alguna ocasión por escrito, he comparado que esto de los procedimientos tributarios se parece mucho a una vía férrea. Una vía férrea que tiene un comienzo y tiene un final y luego tiene paradas intermedias. Hay gente que va de Madrid a Barcelona, pero hay gente que va solo hasta Zaragoza, y Madrid-Zaragoza, Madrid-Guadalajara, y otros de Guadalajara a Zaragoza y otros de Zaragoza a Tarragona, por ejemplo. Pues igual aquí sucede, está previsto un esquema de carácter general que no siempre se aplica de una manera o no se aplica o se aplica de otra. Entonces estas características fundamentales, el hecho de que en muchas ocasiones no se puede hablar de procedimientos tributarios, el hecho de la intervención decisiva por parte de la administración tributaria y por último el hecho de que sean de contenido variable es lo que caracteriza a los procedimientos tributarios. A este hay que añadir otra cosa que ya no procede exclusivamente de los procedimientos en sí, sino que deriva de la ampliación de los deberes y obligaciones que tienen los ciudadanos. Yo todavía recuerdo, soy ya muy mayor y por lo tanto yo recuerdo cuando la aplicación de los tributos era relativamente sencilla. El ciudadano cumplía contando a la administración que es lo que había pasado y ya todo lo demás lo hacía la administración. Oiga, señora administración, he tenido esta renta, he comprado esta casa, he matriculado este vehículo o voy a realizar esta obra. Y ya la administración se preocupaba de todo. Le decía, pues mire usted, por tener esta renta, por comprar esta casa, por hacer esta obra, por matricular el vehículo, usted me tiene que pagar esta cantidad de dinero y en el plazo que yo le indico. Y se acabó la historia. Ahora ya no es así. Pero no es así solo porque tengamos que contarle a la administración los datos con transparencia económica para que nos apliquen los tributos o los tengamos que aplicar nosotros, sino que la administración, digamos, ha empezado a hacer una labor preventiva, a preguntarle a las personas y a las instituciones y a los ciudadanos y a los funcionarios públicos y prácticamente a todo el país, oiga, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué tipo de datos tiene que puede llegar a provocar en el futuro la aplicación de un tributo? ¿Qué casa ha construido usted? Porque luego en el futuro la construcción de esta casa puede dar lugar a la exigencia de unos determinados tributos. El impuesto de transmisiones patrimoniales, pero también el impuesto sobre bienes inmuebles de las corporaciones locales. ¿Qué operación ha hecho usted? Porque eso puede llegar a provocar la aplicación en su día del impuesto sobre el valor añadido, por ejemplo. Les voy a contar una anécdota. Se cuenta, no sé si será verdad, que cuando se transfirió el impuesto sobre sucesiones y donaciones a las comunidades autónomas no tenían posibilidad alguna, tenían muy difícil averiguar si una persona fallecía para ver si los herederos declaraban o no declaraban este suceso, el fallecimiento, y declaraban los bienes que había dejado el causante a efectos de la aplicación del impuesto. Y se decía que en Andalucía la administración de la comunidad autónoma había suplido esa dificultad de conocimiento leyéndose las esquelas más del ABC, porque todo el mundo, se suponía que todo el mundo que tenía un cierto patrimonio, pues aparecía en las esquelas del ABC. Bueno, pues ahora ya no hace falta las esquelas del ABC. Los notarios y los registradores tienen la obligación de contarle a la administración tributaria todo tipo de actos o negocios mortis causa en los cuales intervienen, y la administración ya controla que ese tipo de actos o negocios termina llegando a sus oficinas mediante la declaración de los contribuyentes. O sea, que la ampliación de los deberes de carácter formal que se imponen a los ciudadanos ha hecho que los procedimientos, a través de los cuales esos datos, esos conocimientos se comunican a la administración, haya proliferado. Tienen ustedes simplemente que ver algunos de los reglamentos que se han aplicado para que vean la cantidad de datos que hay que facilitar a la administración. Comporta unos determinados deberes a los ciudadanos y eso da lugar a unos determinados procedimientos. Dicho esto, con carácter muy general, espero que haya quedado suficientemente claro, pues si piensan ustedes en modo teórico, ya lo han estudiado los elementos esenciales de tributo, pues la verdad es que los procedimientos, las actuaciones de la administración pública para la exigencia de los tributos se pueden clasificar. Tiene una relativa fácil clasificación, por lo menos muy genérica. Luego, en cuanto entramos en los detalles, la cosa se complica y bastante. Pero en principio se puede uno imaginar qué finalidades persiguen los procedimientos. Dentro de la aplicación, ¿qué es lo que persiguen? Fundamentalmente persiguen cuatro cosas, a las cuales luego habrá que añadir alguna más. Pero en principio persiguen liquidar el tributo, es decir, determinar la cuantía que se debe pagar en concepto de tributo. Segundo, comprobar que se paga el tributo correspondiente, es decir, controlar, investigar, analizar que se paga el tributo correspondiente, que se ingresa el tributo correspondiente. Y por último, que se solucionan las controversias que plantea la aplicación de los tributos. Y aquí tenemos las cuatro grandes ramas de los procedimientos o las actuaciones en materia tributaria. Lo de liquidar con mucha prevención, si tuviéramos tiempo tendríamos que profundizar en este tema, podemos llamarlo gestión tributaria. Los órganos de gestión tributaria, en términos generales, se preocupan de liquidar el tributo. No exactamente, no me lo tomen ustedes al pie de la letra. Por ejemplo, también se preocupan de captar este tipo de datos que los ciudadanos tienen que comunicar de forma periódica o bien cuando suceden determinado tipo de actos o realizan determinado tipo de actos o negocios jurídicos. El control se lleva mediante la investigación, la inspección, que no tienen ustedes que, aunque fundamentalmente los órganos que se llaman así es lo que realizan, no es exclusivo suyo. También los órganos de gestión inspeccionan. La función que consiste en procurar que se ingresen las cantidades correspondientes en el Tesoro Público, eso es la recaudación. Y por último, el resolver los conflictos en materia de los tributos da lugar a los procedimientos, actuaciones de revisión, que a su vez tiene dos ramas que tendremos oportunidad de ver en su momento. Gestión, inspección, recaudación y revisión son, por tanto, los cuatro grandes ramas de los procedimientos en materia tributaria o actuaciones públicas para la aplicación de los tributos. A esto se añadiría otra función que da lugar a otro tipo de actuaciones y a otro tipo de procedimientos que ya no es exclusiva solo de la materia tributaria, sino de toda la administración pública, que es la represión en vía administrativa del incumplimiento de las normas. Perdón, es lo que da lugar a los procedimientos sancionadores. El incumplimiento de las normas tributarias, que no son especialmente graves, es decir, que no constituyen delito, constituyen infracciones administrativas, y esas se castigan, se persiguen, se controlan a través de un procedimiento AZO, que es el procedimiento sancionado. Pero como hace la administración en general, al final, el cometer una infracción de tráfico da lugar a la incoación de un expediente administrativo sancionador, en virtud del cual, cuando finaliza, pues se sanciona si efectivamente se ha producido la infracción, o no se sanciona si no se ha producido la infracción, o se ha producido alguna causa que exime la responsabilidad correspondiente, por ejemplo, la prescripción. Esto ya no es exclusivo del derecho tributario, lo que pasa es que el elenco de los comportamientos antijurídicos en materia tributaria y las sanciones que ello comporta es peculiar de nuestro ordenamiento jurídico y por eso es objeto también de análisis y de estudio. Digamos media palabra, porque yo creo que se me está agotando el tiempo, sobre la gestión y sobre la inspección. Le decía que la gestión era la liquidación y la inspección era el control. La gestión ha adquirido mucha importancia fundamentalmente por la existencia de impuestos de aplicación masiva. el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el añadido, pero sobre todo el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta que se aplica a decenas de millones de españoles y en las cuales intervienen luego también otro tipo de actores muy importantes, por ejemplo, los que retienen en los rendimientos procedentes del trabajo, ha dado lugar a una ingente cantidad de procedimientos y de actuaciones que tienen que resolverse de una manera muy sencilla y muy automatizada y que ha dado lugar a la sobredimensión de los denominados órganos de gestión. Estos se dedican fundamentalmente a dos cosas. A liquidar el tributo en casos muy determinados, a liquidar el tributo con los datos que facilita el contribuyente, o a comprobar de modo muy simple y muy sencillo que las declaraciones han sido correctamente realizadas y actuar en consecuencia. ¿Qué significa actuar en consecuencia? Que están correctamente liquidados los tributos y que lo que se ha pagado es lo correcto, ahí se acaba la historia. Que no se han declarado los tributos correctamente mediante los datos, hacen una comprobación muy sencilla y determinan el tributo que es correcto. Que se trata de una cantidad en favor del contribuyente, pues entonces le devuelven la cantidad correspondiente. Si el control es mucho más detallado, si el control es mucho más, necesita de una actuación mucho más determinada y precisa, ya intervienen los órganos de inspección, que esos tienen la posibilidad, digámoslo así, de poner patas arriba la situación económica de un ciudadano o de una empresa y determinar el tributo que efectivamente debe realizar. Digamos que da la vuelta al calcetín y que ya, con los poderes que tiene para intervenir, es el que provoca la liquidación, digamos, definitiva, establece la verdad absoluta de lo que ha sucedido. Y una cosa más antes de despedirme. Siempre tengo la sensación de que termino contando las mismas cosas. Es posible que sí, es posible que no. Lo que sí que agradecería es que ustedes me hicieran sugerencias sobre lo que quisieran que les explicara. O si me lo cuentan con una cierta antelación, intentaré aclarar las dudas que ustedes tienen. Se lo agradecería, porque si no voy a terminar contando lo que quiero. En algún momento incluso hasta hablaré del gobierno. Buenos días.